Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de su receptor. Vamos a hablar hoy de la reciente encuesta o estudio del CIS sobre opinión pública y política fiscal, un tema muy interesante, donde el Centro de Investigaciones Sociológicas ha elegido un amplio espectro de población que abarca desde empresarios con asalariados, altos funcionarios, altos ejecutivos y profesionales por cuenta propia, profesionales y técnicos por cuenta ajena y cuadros médicos, comerciantes y pequeños empresarios, sin asalariados, no agrarios, agricultores, empresarios sin asalariados y miembros de cooperativas, personal administrativo, comercial y de servicios, capataces y obreros cualificados no agrarios, obreros no cualificados, jubilados y pensionistas, parados que han trabajado antes y en busca de su primer empleo, estudiantes, gente dedicada al trabajo doméstico, personas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado y situaciones no clasificables. Esta encuesta se ha realizado entre 2.468 personas que van de menos a más, lógicamente, conforme los estratos sociales van siendo más numerosos. Por ponerles un ejemplo, el sector de empresarios con asalariados son 82 personas y el de jubilados en concreto 541. Y para hablar de estos temas, para comentarlo, para hacer un análisis de lo que son las percepciones de estos resultados, tenemos a uno de nuestros contertulios habituales, Félix Martín. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
El resto les tenemos casi casi de puente o algún impedimento de tipo físico, dado que las nieblas y las heladas nos llevan a estos catarros que nos hacen tener el tono de voz distinto al de otras veces, por lo cual les pedimos disculpas. Y para que nos aclare estos términos y nos dé un poco de luz a la metodología de la encuesta y el por qué puede haber unas diferencias de opinión entre distintos sectores de población, tenemos como invitado a un joven palentino, a José Manuel Crespo Fernández. José Manuel es sociólogo por la Universidad de Salamanca y en la actualidad está realizando un máster universitario en servicios públicos y políticas sociales en la propia Universidad de Salamanca. Muy acorde, creo, con los temas que hoy vamos a tratar. Buenos días, José Manuel, bienvenido.
Buenos días y, ante todo, agradecer que me hayáis dado la oportunidad de venir aquí a hablar sobre esta encuesta y que se tenga en cuenta también a los jóvenes que acabamos de salir de la carrera, gracias a la Universidad Popular.
Pues precisamente, no solamente tu condición de sociólogo te trae aquí, sino también tu condición de joven. Normalmente, entre un público donde la edad media es bastante superior a la tuya, desafortunadamente, ¿verdad, Félix?
Sí.
Y bueno, y además agradecer todo también porque hemos interrumpido tus fases, tu periodo vacacional, que sabemos que cuando termines de estar entre nosotros te vas a ir a Madrid. La primera pregunta que hace el CIS a los encuestados dice: nos gustaría que nos dijera con qué frecuencia, mucha, bastante, poco o ninguna, habla usted con alguna persona próxima, familiar o amiga del trabajo sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Esta es una pregunta que os dirijo a los dos. Primero a ti, Félix, como ciudadano. ¿Hablamos poco o mucho los españoles de estas cosas o nos limitamos a foros reducidos para, sobre todo cuando hay que hablar de política, que yo oigo en boca de mucha gente, no, yo de política no hablo, yo estas cosas
claro,
paso.
Pues yo, la verdad, a mí me ha extrañado estos resultados porque yo creía que hablábamos más. Igual estás metido en un ambiente en el que sí que hablas mucho y crees que todo el mundo es así. Y entonces se ve claramente que no, porque prácticamente la mitad hablan mucho o bastante y otra mitad poco o nada. Entonces se ve algo que tiene que ser tan interesante, estar tan en candelero como es los servicios públicos, nos funcionan o no nos funcionan, es algo que podemos...
Debería preocuparnos más.
Claro,
¿no?
Hablar desde los servicios públicos a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel regional. Bueno, pues o sea, que me ha extrañado que eso, que prácticamente 50-50. Y bueno, pues hay mucha gente que pasa olímpicamente del tema. Uh-huh. Le dan lo que le dan y después, no solamente... Y claro, es que el primer paso para poder decir que se está a favor o en contra, te gusta o no te gusta, es poder comentarlo con los allegados, con los que están al lado, con la gente. Bueno, pues aparentemente, según esta encuesta, pues no es así, ¿no?
Y desde el punto de vista sociológico, José Manuel, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se comprende?
Pues son temas, los servicios públicos y son temas que nos tienen, están tan presentes en nuestras vidas, que todas las personas tenemos, nuestros padres trabajan, los abuelos están jubilados, son todos en general, nos beneficiamos de estas, de estos servicios públicos, de estas políticas sociales que están presentes en todos nuestros días, la asistencia sanitaria, la educación de los hijos. Entonces, muchas veces al hablar de estos temas no somos conscientes de todo el abanico que está presente en los servicios públicos. No tenemos en cuenta que muchas partidas sociales son servicios públicos, no lo consideramos como tal, y viendo los datos, la gente es consciente de ello y utiliza más los servicios públicos que los privados. Incluso los datos de sanidad son muy bajos y la gente no lo aprecia tanto.
¿Pero por qué? ¿Por qué somos reacios o percibimos que la sociedad es reacia a hablar de estos temas cuando, como tú bien acabas de decir, lógicamente forman parte de lo cotidiano, de nuestra vida, además con una presencia y una importancia fundamental, ¿no? Sobre todo la universalización de ciertos servicios como pueden ser la sanidad y la educación. ¿Va en la idiosincrasia de los españoles o el componente político que pueda tener la satisfacción de los servicios públicos es lo que lleva más a los ciudadanos a quizá, abundando un poco en lo que decía Félix, hablar más en petit comité de estas cosas, joder, que en escenarios públicos donde el opinar y manifestarse, pues podría ser que sentimos, vamos, podría demostrar que sentimos verdadera inquietud por este tema de cosas que afectan a nuestras vidas?
La inquietud sobre estos temas está, solo que debido a nuestra trayectoria política no se ha podido hablar con la libertad de los temas políticos y sociales que se tendría que haber hecho. Incluso esto hay que tener en cuenta para analizar estos datos, el modelo del estado de bienestar al que pertenece España. Pertenece a un modelo mediterráneo donde la familia es, antes que el Estado, el principal agente que se encarga de estos servicios. Entonces es un tema que también se limita a la familia en ese sentido, a las partidas más pequeñas, y el Estado se limita a ser el garante de los servicios mayores, como pueden ser la sanidad o la educación y las pensiones, pero sin la familia y las asistencias sociales no sería el mismo modelo, y por eso la percepción que tiene la gente es de hablarlo con sus más allegados, con su entorno más cercano, porque son los que participan de él.
Sí, no, Felicín.
No, sí, quería comentar, no puede ser una muestra de insolidaridad. Es decir, no nos importa lo que es general, igual que vemos que se tiene muy poco cuidado, ya lo reparará el ayuntamiento, ya será el voy todas las veces que quiera porque para eso es gratis. Aparentemente gratis, claro, hablo de la sanidad, hablo de educación. Es decir, si no valoramos lo público y lo que nos cuesta realmente, mal vamos a poder llegar a conclusiones que después, cuando haya un ataque a lo público, como está ocurriendo ahora en este estado del bienestar, debido a la crisis, pues van cuestiones públicas muy importantes, como es educación y sanidad, van a quitar una serie de derechos que aparentemente tenían conseguidos per secula seculorum, y ahora eso no va a funcionar de esa manera. Entonces, posiblemente, creo yo que estos resultados den idea de que somos bastante insolidarios y somos bastante... es decir, que toda la cuestión pública la valoramos demasiado poco. Y es que eso es un hándicap, claro, porque entonces vamos a callarnos cuando haya una supresión de estos derechos que decíamos, pues vamos a callarnos porque no nos importa aparentemente demasiado. O sea, que sí, eso sí. Va a ser el problema.
Yo he querido entender al sociólogo que, estando la sociedad española, como casi todas las sociedades, creo, desarrolladas, basadas fundamentalmente en el núcleo de la familia como primer estrato social, quizá los problemas les percibimos más de puertas para adentro que de puertas para afuera. Que cuando hay que hacer ese análisis al que tú ahora hacías referencia, Félix, de la satisfacción que sentimos por la prestación de servicios públicos, del buen o mal uso que podemos hacer de todos esos servicios, de exigir al Estado que nuestros impuestos vayan dirigidos en buena dirección, hacemos un análisis individualista, y esa insolidaridad a la que Félix hacía referencia va un poco por ahí. Pero si os parece, vamos a entrar ya de lleno en la encuesta. en concreto, en lo que es la segunda pregunta, porque ahí sí vamos a ver un poco ese grado de satisfacción que la sociedad española tiene con relación a la prestación de los servicios públicos. El CIS pregunta, dice, ¿en qué medida, muy bastante, poco, nada, diría usted que cada uno de los siguientes servicios públicos funciona satisfactoriamente? En primer lugar, pregunta sobre la enseñanza, donde muy satisfactorios no hay diferencias de valoración entre los distintos estratos sociales. Un 2,6, el total de los encuestados, está muy satisfecho con la enseñanza. 2,4 entre los empresarios con asalariados, 1,7 entre profesionales y técnicos, los jubilados van al 3,1, los obreros no cualificados son el 4,4, los jubilados, aparentemente el muy satisfecho no les importa, da la impresión de que lo de la muy satisfacción entre gente que ya no tiene una dependencia económica de un trabajo y está ya fuera de la vida laboral, está así, y sin embargo, luego cuando se la pregunta, la respuesta es a bastante satisfechos en las capas más altas de la sociedad, lo están en un 38%, y sin embargo ahí los jubilados sí toman partida, y por ejemplo, los jubilados dicen que el 33% está muy satisfecho, sin embargo, el personal, los parados que han trabajado y antes están el 40%, parece casi una contradicción, ¿no? ¿Esto qué justificación sociológica puede tener, independientemente de que lógicamente no son las mismas necesidades el que tiene recursos económicos y puede optar por la enseñanza privada para sus hijos que el que no tiene más remedio, bien porque le gusta, le quiere, le apetece, o bien porque no tiene otra opción que acudir a la enseñanza pública?
En la encuesta además podemos ver que el 80% de los encuestados han asistido a la enseñanza pública y sus hijos asisten a la misma. Entonces, la explicación es que en determinados sectores que ya no tienen una referencia directa con la enseñanza, bien porque no tengan hijos o bien estos ya hayan finalizado sus estudios y estén también en el mercado laboral, es algo que no implica directamente a las personas. Y sí, por ejemplo, a los estudiantes que obtienen una de las cifras más controvertidas, porque creen que es poco satisfactoria casi en el 50% de sus datos, y en los profesionales directivos de empresas coinciden más o menos aquellos que sí que tienen estudios medios y superiores y están en el mercado laboral en que se destina bien poco a... consideran satisfactoriamente poco este servicio público como es la enseñanza pública y para todos.
A mí hay un dato aquí, Félix, no sé tú que yo que estamos casi ya en la edad de entrar en la categoría G, o estamos en la categoría H, perdón, fijaros poco satisfechos en los obreros no cualificados alcanza el 44,8%, cuando en teoría debieran ser los que más deberían acudir o deben acudir a formación, a sistemas de la educación pública que cuenta mucho y sobre todo, bueno, pues al menos cualificación, más necesidad de formación y están poco satisfechos. Luego los jubilados pasa ese porcentaje al 26, lógicamente creo que va en la sintonía que comentaba yo antes, esa poca preocupación, y ya los parados es el 38%. Y hay un tema que, bueno, tú José Manuel nos puedes aclarar, el 49% de los estudiantes está muy poco satisfecho con el funcionamiento de la educación española. Félix.
Sí, es que en esto, que sea poco o nada satisfactorio, casi es el 50% en general. Uh-huh. El 50%, o sea que es una barbaridad. Quiere decir que la enseñanza, bien sea por la calidad que consideran los estudiantes fundamentalmente, que no es una calidad suficiente la enseñanza que están dando, o que no te preparan lo suficiente para el mercado laboral, que ese es otro de los grandes temas que podíamos hablar, ¿no? Es decir, que parece que se da por sabido de que, bueno, uno sale de la universidad o sale de cualquier actividad profesional y no sabe nada. O sea, ahí tiene que empezar a estudiar, a trabajar, a no sé qué. O sea, que hay una desconexión entre universidad y mundo laboral, que es terrible. Y es que estamos diciendo año tras año, pero eso no se mejora. Claro, cuando pides la opinión, pues igual nos llega esa, esa poca satisfacción, poco o nada, casi el 50%. Y una cosa, en el plan general que
el,
a mí...
El 38, Félix, el 50 son los...
No, pero poco o nada, si unes las dos es el 46,7.
El 38,3 de aquí de media, ¿no?
Claro, el poco, pero el nada...
El 47 casi por ciento.
Entonces es el 38,46,7 entre poco y nada. Nada. Sí, poco o nada, que es lo, insatisfacción clara, ¿no? Y un detalle en esta encuesta que dice que no sabe el 12,5, 12 puntos y medio, creo que es una barbaridad. Es decir, algo que nos atañe tan directamente como es la educación, en el que o tenemos hijos, o tenemos hermanos, o tenemos nietos, o tenemos lo que sea. Es decir, que aparentemente debiera estar muy implicado toda la sociedad, pues dice 12 puntos y medio, no, no sé decir si aunque voy a por mi nieto al colegio, después resulta que como no hablo sobre este tema, pues no puedo contestar sobre esto, si es satisfactorio o insatisfactorio. Es, igual lo sabe mi hijo o mi nuera, o en fin. O sea, que es, parece que son muchos puntos, eso de no sabe, no contesta en este apartado, ¿no?
¿Tú crees, José Manuel, que aquí es más un posicionamiento individual que un pensamiento global? O sea, que cada uno cuenta la feria según le va en ella. Porque es que, fíjate, en lo que venía abundando un poco lo que estabais comentando, el 61% poco o nada en cuanto a empresarios con asalariados. Pero si vamos también, por ejemplo, a los agricultores, alcanza la cifra del 58%. Y entre estudiantes... el 59%. Es más una percepción individual por cómo me funciona a mí, o veo yo en el ámbito familiar, que tú decías antes, mis hermanos, yo, qué estamos recibiendo de la educación pública, o no nos paramos a pensar, bueno, yo a lo mejor aquí, porque he tenido la mala experiencia de que esta universidad no saca muy buena nota en no sé qué materia, sin embargo hay otras donde, bueno, pues esto funciona primero. Esto está un poco... No, es que en Salamanca, por ejemplo, medicina, o en la otra universidad, filología hispánica, no sé. Desde el punto de vista sociológico, ¿cómo ves tú esta percepción? ¿Puede ir por ahí los tiros o...?
Es una percepción individual. Las encuestas se hacen también para que la gente dé su opinión más personal posible. Entonces, siempre van a atender a una opinión individualista en vez de colectiva. Y hablar de lo que ellos conocen en su casa, de puertas para adentro, por ejemplo, la educación de sus hijos o la educación de los familiares más cercanos, que son los que les pueden comentar su situación en la enseñanza. Respecto a la opinión sobre la universidad, el acceso a la universidad y luego el que no esté relacionado con el mercado laboral, que los estudios no se correspondan con la situación que una persona se encuentra después al salir al mercado laboral, estoy totalmente de acuerdo, además de que la rama de las formaciones profesionales es otra de las salidas que sí están más relacionadas con el mercado laboral y por la que apuestan muchas personas que no quieren estudiar una carrera universitaria por el mero hecho de que es más costoso, dura más tiempo y es más difícil luego tener un puesto de trabajo, más en la situación que estamos. Por eso la gente también tiende ahora a acceder a la formación profesional, que ha estado muy, muy mal valorada y que en verdad sí tiene un gran peso en la sociedad. Y es donde los individuos pueden ver que su educación está más relacionada con el mercado laboral donde van a estudiar.
¿Crees tú que hemos sido un país de titulitis? O sea, que ya desde el ámbito familiar, mi hijo, mi hija, que sea licenciada universitaria, que tenga una carrera, antes de pensar que a lo mejor no tiene condiciones o posibilidades o nada más de sí, para estudiar universitario, que la formación profesional no solamente debería ser una alternativa, sino que además, como tú bien decías ahora, la demanda de puestos de trabajo que tiene el mercado de trabajo español va más por ahí, quizá, ¿no?
Yo pienso que la universalización de la educación, en este sentido de la educación académica universitaria, no es malo en ese sentido, sino que sí que tenemos una gran titulitis y todos queremos acceder a ella porque el acceder a una entidad de prestigio pues, nos merece la pena, pero La educación...
¿Habrá problemas de orientación ahí, quizá?
Yo creo que en la universidad no enseña, en ciertos sentidos, aquello a lo que tú te vas a afrontar en el mercado laboral. No refleja el sentido laboral, sino que se limita en buena parte a enseñar conocimiento...
¿A la teoría?
Sí, a la teoría... Y no se adentra en que las personas después van a salir a un mercado laboral que no les va a dar acceso, no les va a imposibilitar el entrar, también porque el tener una titulación u otra, diplomado, licenciado, acarrea unos costes también para las distintas empresas. Y en cuanto a los datos de altos de una poca satisfacción por parte de los estudiantes, yo creo que además de esa preparación al mercado laboral, sí que estos datos tendrían que servir de una gran crítica a la enseñanza que estamos recibiendo, no solo en la universidad, sino desde la educación primaria. Hay que defender la educación pública, porque es a la que tiene que tener acceso la mayor parte de la población, pero hay que ser conscientes de que a veces está un poco pasada o no está orientada a las verdaderas inquietudes de la sociedad. Todos los estudios tienen que ir amoldándose a la sociedad en la que vivimos. No podemos seguir enseñando lo mismo que hace 40 años porque la realidad es totalmente distinta y las necesidades también.
No sé cómo veis esto, Felipe, pero aparte de que el Estado debe aportar más recursos, el fracaso escolar yo creo que no se le debe achacar solamente al sistema, si decimos como sistema lo que es la escuela, desde la enseñanza primaria hasta la universidad. Ahí también tendrán parte culpa las familias, la sociedad en general, el no racionalizar estudios, el separar un poco un concepto ideológico de la enseñanza.
Y no involucrarse en ella.
Y no involucrarse en ella, porque nosotros que ya peinamos canas, Félix, ¿cuántos modelos educativos hemos tenido y hemos vivido a la escuela autoritaria hasta la escuela tolerante al 100%? Y ahora una de las cosas precisamente que se está en cuestión es la autoridad del profesorado, ¿no? O sea, que no sé si también esa valoración de la enseñanza, sobre todo en lo relativo a estudiantes, abarcará estos temas. Tú que estás todavía en la universidad, podrás un poco ampliarnos, pero Félix, yo creo que nosotros hemos vivido distintas etapas y sí la sociedad debemos asumir o entonar una mea culpa bastante con el tema de la educación, ¿no?
Claro, y realmente lo que hemos dicho muchísimas veces es que no se puede estar supeditado a una modificación del sistema educativo según el gobierno que esté en ese momento, ¿no? Es decir, que es perentorio un acuerdo entre los grandes partidos en el que la educación como tal no esté supeditado a los vaivenes políticos. Y lógicamente nosotros que hemos pasado de todo tipo de enseñanzas, pues indudablemente si uno está estudiando y piensa ¿para qué me sirve a mí esto? Porque no está relacionado con lo que después voy a desempeñar, pues indudablemente el se siente ya antes de empezar a estudiar fracasado. Es un gran fracaso del estudiante e incluso de la sociedad y de las familias, claro, las familias que van con otra idea de que van a ver si su hijo es más que ellos y está más preparado que ellos y resulta que consigue ese título, pero ve que lo que se consigue es una frustración extrema en esa idea que la familia iba, ¿no? O sea, que es un gran fracaso de la sociedad y desde luego es necesario un acuerdo y hacer una ley de educación que no esté modificándose continuamente, ¿no?
Yo le quería preguntar al sociólogo, que oigo a muchos estudiantes cuando terminan su carrera, decir, ¿para qué me han servido a mí 5 años o 4 años de universidad para ahora tener que ejercer de camarero? Con todos mis respetos a la profesión de camarero, ¿no? Sino que, bueno, que el Estado ha invertido un auténtico dineral en la formación de ese joven, acaba su carrera y quizás a falta de racionalización, a la que tú decías antes, el mercado laboral es muy distinto a la oferta de titulaciones que salen de la universidad. Y esa adaptación que tú decías antes de los estudios a lo que el mercado, por utilizar términos actuales, demanda, no va en detrimento, por ejemplo, de que titulaciones o carreras como son las de humanidades, queden ahí aparcadas y vayamos a pasos agigantados a una sociedad total y absolutamente materialista.
Sí, totalmente.
Es una reflexión que me hago yo aquí en voz alta, perdón.
Sí, además es una de las mayores críticas que recibió la adaptación al Plan Bolonia, el coste para las pequeñas carreras de humanidades, por ejemplo, en la que incluyo la sociología también, en ese sentido sí han estado desvalorizadas y son totalmente necesarias, son las piedras angulares de nuestra sociedad y hay que apostar por ellas, no solo por lo que más práctico o lo que más cercano al mercado laboral esté, hay que respetarlas y hay que apostar por ellas también porque, por ejemplo, son carreras que están muy presentes desde la escuela, desde la enseñanza secundaria y que al los estudiantes y la gente que ha terminado le interesa, la filosofía le interesa a la gente, la historia le interesa a la gente, hablan de ello, no con los términos filosóficos, pero están presentes también en las conversaciones de todos los estudiantes y de los que han terminado, y yo apuesto por esas carreras, y también tengo que decir que en la universidad hay muchos estudiantes que pues están estudiando por estudiar algo y el que en verdad se dedica a ello y le interesa la carrera que está haciendo, eso de que el coste al mercado laboral es mayor, yo creo que la salida también hay que buscarla muchas veces. Y es una pena para Castilla y León, por ejemplo, el que sus estudiantes tengan que salir fuera de la comunidad para poder trabajar, o incluso al extranjero, que la fuga de cerebros que se habla es muy grande, y es una pena también para comunidades como esta, que tienen que apostar por el desarrollo y por la formación de sus estudiantes, incluso, y yo creo que en mayor medida, en las carreras más desvalorizadas como son las humanidades.
Bueno, pues, sí, perdona, sí, Félix.
Solamente de pasada, ya que has nombrado el Plan Bolonia, ¿qué opinas tú o qué os han comentado? Porque es una cosa que siempre yo no lo he visto claro, que, por ejemplo, en la mayor parte de los países acogidos a Plan Bolonia, grados son 3 años, y aquí, en España, grados son 4. En España, 4, pero en la mayor parte de los países son 3. Entonces, aquí es una diferencia, parece que solamente hay dos, España y otros dos, que como esto no teníamos, solamente que ha surgido así, y es que me acuerdo que una vez que trajimos a un especialista para que nos comentara este asunto, yo dije, da la impresión de que va a ser un atraso, porque van a tener que, cuando los demás salen al mercado, en toda Europa salen, terminan los 3 años, consiguen su titulación de grado y salen al mercado laboral, resulta que los españoles tenéis que estar estudiando otro año más. Entonces, cuando salen ellos al mercado, porque después ellos son 3 de grado y 2
de especialidad.
Y aquí en España son 4 de grado y 1 de especialidad. O sea, así es como está montado. Y la verdad es que o sea, ¿tú qué opinas de eso? De que, porque el hecho es ese, ¿eh? El hecho es de que la mayor parte de los países europeos acogidos al Plan Bolonia son grados son 3 años y aquí son 4. O sea, siempre vamos el ancho de vía diferente, o sea, una serie de connotaciones que yo creo que en lugar de favorecer eso perjudica. No sé si lo habéis pensado sobre este asunto o habéis comentado.
Yo más que perjudicar, creo que la demanda de trabajadores españoles licenciados o graduados en este caso es muy grande. La educación española no está con una percepción mala ni en Europa ni en la propia España. La educación que recibimos en ese sentido es poca o satisfactoria para las personas, pero es muy positiva y es muy enriquecedora, yo creo.
O sea, dentro del sistema, incluso de Europa, demandan titulados españoles, con lo cual nuestro sistema en ese aspecto debe ser bueno, lo deben considerar bueno, ¿no?
Puede ser considerada poco satisfactoria, podría ser más crítica, más constructiva, pero no es mala en ningún sentido. La demanda es grande de expertos españoles que salen al mercado laboral extranjero, porque también se les recibe con las puertas abiertas, porque ese año más también de estudios sirve para formar a las personas y que tengan cabida, por desgracia, no en todo nuestro mercado laboral, y tengan que acceder a otro donde sí son valorados.
Bueno, señores y señores oyentes, estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de su receptor, en este interesante debate sobre la encuesta de satisfacción con los servicios públicos. Tal es así que con el primero pensábamos dedicar 10 minutos a cada tema y hemos consumido medio programa, o sea, media hora, hablando de la enseñanza, un tema que apasiona y que, desde luego, tanto a nosotros que los vemos con una perspectiva diferente, como digo nosotros, Félix y yo, a la que la ve el sociólogo que está a pie de obra ahí con los datos y en el entorno universitario y educativo para verlo. Vamos a pasar, si os parece, a la que opina sobre la sanidad. Y aquí sí que hay cosas que bueno, por ejemplo, en teoría gente que no debería o por sus posibilidades no hacer uso de la sanidad pública, como son los empresarios con asalariados, altos funcionarios, etcétera, el 56% de los encuestados está muy satisfecho. La verdad es que casi todos los ámbitos de población de la encuesta superan el 40 y tantos%. Los agricultores siguen estando ahí como nota discordante, y otras situaciones no clasificables también, pero la mayoría superan el 45% con creces. Y la media general sobre los poco o nada satisfechos ronda el 41%. Cuando la percepción que tenemos casi todos, independientemente de lo que nos haya pasado a cada uno, cuando hemos tenido que acudir al médico o a un hospital, tengamos nuestra visión personal, ¿no? Pero en teoría lo de la sanidad pública española, y en estos días que se están cuestionando hasta que vengan del extranjero aquí, porque las intervenciones quirúrgicas les salen mucho más baratas que en sus propios países, no sé yo cómo se puede entender que todavía haya un 41% de ciudadanos que estén poco o nada satisfechos con el tema de la asistencia sanitaria. No sé cómo lo veréis vosotros.
La sanidad española es una de las mejores, posiblemente, ya no solo de Europa, sino debido a la universalización que ha habido de ella. Y al ser gratuita, el acceso que tienen toda la población a ella, incluso, como decías, de gente que viene a hacer uso de ella también.
Independientemente de que tengamos acuerdo o no acuerdo con los países de procedencia.
Yo creo que está muy bien valorada y eso también es un mérito de aquellos profesionales que se dedican a ello. Y ya no sé si también de los gastos que se invierten en la propia sanidad, no sé si la misma población que ha realizado esta encuesta es consciente de la gran partida presupuestaria que se dedica a la sanidad y a la adaptación a estos momentos.
Ahí los estudiantes encabezáis, junto con los empresarios, la encuesta, un 56% de estudiantes satisfechos con la sanidad.
Y si hago un inciso, son los que más hacen uso de ella.
Por eso, precisamente, lógicamente, por la edad, al médico, en teoría tenéis que ir poco, ¿no?
Claro, igual es por eso.
Sí, por lo poco que van, les tratan bien.
Llevan poco, ¿no?
Bueno, pero también de percepciones se debe alimentar una sociedad, ¿no? Claro.
Y la familia, inclusive, daros cuenta que hemos bajado, antes decíamos que había un 12,5 puntos, que no sabe, no tiene opinión sobre el asunto, y aquí bajamos ya a poco más del 1. Entonces, ahí sí que a todos nos afecta. O sea, aunque no vaya uno mucho, sí que por lo que le pasa a sus familiares, a las personas próximas, amigos, no sé qué.
Y la tranquilidad te da saber que si te ocurre algo, tienes una asistencia.
Claro, y
en condiciones.
Y lo que sí que parece, sin entrar, vamos, o entrando en esta encuesta, que eso, más del 40% no les guste eso, poco o nada, o sea, a mí me parece que también que es muy elevado respecto a la impresión general que podemos recoger si no es en una encuesta de este tipo, ¿verdad? O sea, que el 40%, pero sí que está claro que es una de los servicios públicos, la asistencia sanitaria, mejor valorados por los españoles, que debiéramos o debieran los poderes públicos cuidarla como la niña de sus ojos. Estamos viendo que hay unos ataques feroces ahora mismo
contra la sanidad pública, sí.
Claro, sí. Por la cuestión, con la cuestión de la crisis en todas las partes, desde Cataluña hasta esas negativas de unas comunidades con otras, que ahora está muy de actualidad, de no prestar asistencia sanitaria.
El conflicto entre La Rioja y el País Vasco, sí.
Claro, a las zonas limítrofes, en fin. Yo creo que es una de las cosas que, lógicamente, se puede gestionar mucho mejor y habrá que establecer los mecanismos para que la gestión sea la mejor posible, pero que se debe cuidar muy mucho porque es una de las cuestiones más queridas por todo el público español,
¿no? Sociólogo, yo me pongo en el plan del entrevistador, no sé si a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero yo voy y pregunto a una persona sobre su grado de satisfacción y me responde pues que está poco o nada satisfecho, y alcanzamos ese 41%. Inmediatamente se me ocurre preguntarle en qué basa esa insatisfacción, y ahí es donde entra quizá ese que personalmente haya tenido algún problema con la asistencia sanitaria y que no se pare a pensar en el grado de cobertura que tenemos, en cómo están nuestros hospitales, en que tenemos un cuadro de un médico extraordinario, en que incluso la gente come, hace 4 comidas en un hospital, etcétera, etcétera.
No, y el tema de los medicamentos, que es muy importante.
El tema de los medicamentos, claro.
Medicamentos.
¿Dónde crees tú, bajo el punto de vista sociológico, que puede estar ese descontento?
El descontento yo creo que viene en que la asistencia sanitaria es limitada en el sentido temporal. La gente accede al servicio sanitario, la gente lo valora como positivo porque es una partida.
El poco tiempo pública, que les puede dedicar el médico de atención primaria,
se o debe
lista de espera hospitalarias.
Se debe a estas ahí cosas. Ajá. Y no a la valoración general de del que sistema. Todo el mundo tenga acceso a ese servicio, sino al que a mí solo me dedican 5 minutos, me dicen lo que tengo que tomar y ya está. Entonces,
sí, puede ser.
Por ahí puede ir el tema. Vamos a introducir un factor que no está aquí en la encuesta, pero sí que quiero que los dos, con la diferencia de edad que hay entre los tres, que tenemos el tema del copago, que parece que está ahí como una espada de Damocles pendiente de que en un momento determinado algún gobierno, fundándose en la época de crisis, recurra al copago. De hecho, bueno, copago, si se paga con otros impuestos, no es de por sí copago, ya le hay. De hecho, salvo jubilados, los trabajadores vienen pagando un porcentaje de las recetas por los medicamentos, ¿no? Pero si nos demuestran con cifras que para la sostenibilidad del sistema tal y como lo tenemos habría que hacer un esfuerzo adicional por parte de la población, ¿dónde creéis vosotros que podría incidir más? ¿En el tema de que sea en función de la renta? ¿En el tema de que un pensionista que cobre la pensión máxima que uno que cobre la mínima tenga los mismos beneficios? ¿Dónde veis un poco que podrían ir las medidas a tomar? Estamos hablando de un caso hipotético, de que no haya más remedio que para no rebajar prestaciones haya que recurrir a una financiación extra del sistema. O que sean los presupuestos generales del Estado, lo que de la forma que sea, a base de subida general de impuestos, corran con todos los gastos de salud.
Hombre, primero eso de que siempre y cuando no haya más remedio. Es que eso es lo primero lo discutible, ¿no?
Claro.
Es decir, no hay más remedio en Cataluña que mantengo las ayudas lingüísticas o las
embajadas.
Las embajadas catalanas en el exterior. O sea, y no quito nada de eso, y sí que lo quito, o que tengo 6 televisiones y resulta que de las 6 televisiones suprimo 2 y ya con eso creo que he hecho todo, y entonces sí que me meto con la sanidad. Es decir, por eso que por lo menos pongamos una interrogación grande, decimos que se debe gestionar mejor, lógicamente, es decir, con los mismos medios se pueden conseguir mejores resultados. Es una cosa que en toda actividad humana siempre se puede mejorar. Pero ya puesto ahí, cuando se habla del copago, da la impresión de que nosotros tenemos gratis la seguridad social, y no. Es que la seguridad social la estamos pagando entre todos. Y no es una cosa que se nos dé gratis, aunque lo parezca. Y entonces, en el supuesto de que fuera verdad, de que ya hubieran recortado en todo lo recortable, pues habría que pensar, que también lo pregunta en una encuesta posterior, ¿qué quieres? ¿Que te eliminemos o bajemos estos servicios públicos o que te subamos los impuestos? Y es que el resultado es que no quiero ni que me suban impuestos ni que me bajen los. Y digo, bueno, pues los macho, servicios. Algo hay que hacer. Algo sí, hay que hacer, ¿no?
Evidente.
Entonces, claro, ese es un problema. Y Es decir, primero, mejor gestión, ver de dónde puedo quitar antes de ahí. Y si realmente es así, pues bueno, vamos, que se tenga siempre en cuenta la renta. Es decir, no puede ocurrir que porque una persona crónica vaya muchas veces a su médico de cabecera, pues esté como gasta de la sanidad.
Feliz, es que si me permitís, hay asalariados que cobran bastante menos que muchos pensionistas y tienen que pagar el 40% del medicamento.
Claro, que es la otra, que ya decía que solamente UPyD llevaba en su programa esa idea, que se pagaran los medicamentos con arreglo a la renta disponible, no a la situación laboral. Y eso es una parte de sentido común. Es decir, antes de mirar eso, voy a ver, los que sean crónicos no deben pagar los medicamentos, a hacer según la renta salarial. No puede ser que alguien que gane igual, que esté jubilado, y uno que tenga tres niños, uno pague por el hecho de ser un trabajador por cuenta ajena, y el otro no pague por el hecho de estar jubilado, ganando, por ejemplo, la misma cantidad mensual, ¿no?
O el doble de algunos, ¿no?
Bueno, pensión máxima están lo pongo en el mismo,
en 2.400, que puede ser 2.500
euros. Claro, pues, ¿no? Además, al revés, ¿no? Pues al revés, que gane bastante más el que está jubilado.
¿Tú conoces mucha gente de tu edad, José Manuel, que gane 2.500 euros mensuales?
Pues muchos no.
Muchos no. Bueno,
y los que conozco casi no llegan a los 1.000 euros.
O sea, que lo de 1.000 euristas
no, es una realidad.
Va a la baja, o sigue yendo a la baja, ¿no? Esa es la realidad. Y bueno, ¿cómo ves tú el tema que estamos hablando de financiación de la sanidad pública?
En cuanto a la financiación y a la gestión de los servicios, veo que vamos a sufrir más recortes de los que podemos estar viendo y de los que vamos a ver, porque costear el estado de bienestar y mantenerlo es costoso si, por ejemplo, está muy presente en la economía española la economía sumergida. Las especulaciones de dinero, de trabajo, de gente que accede al trabajo y no tiene ningún contrato, no cotiza en la seguridad social. Entonces, antes que recortar en servicios como sanidad y educación, hay que ir al fondo de la cuestión, hay que ir al fraude fiscal.
Más inspectores de Hacienda y más inspectores de trabajo.
No sé si
esos, no sé.
Pero antes que cortar esas financiaciones a los servicios públicos de los que estamos hablando, hay que ir al fondo de la cuestión. No se puede. Lo que la gente ve es que va la sanidad, pues cortamos en eso, que es lo que ellos conocen, y ya está. No puede ser así. Hay que incidir en la economía sumergida.
Reforma fiscal. Reforma fiscal, que es imprescindible. Si no hacemos reforma fiscal, pues siempre se van a seguir ampliando entre los que más ganan y los que menos ganan. Y el otro día venía un dato que el 61% de las familias españolas llegan muy mal a fin de mes. Uh-huh. O sea, que son datos escalofriantes. ¿No? Tiene que esto dar una vuelta.
Y la banda entre ricos y pobres se va ampliando.
Se va ampliando en España, claro.
Pero eso que decías tú, José Manuel, me parece muy interesante de perseguir el fraude fiscal, de luchar contra la economía sumergida para que afloren, efectivamente. Lo hemos comentado aquí en esta tertulia muchas veces, de que sería imposible, si las cifras de desempleados, o sea, gente que no entrase ni un solo euro en su casa, fuesen esos 5.000 y pico, el conflicto social estaría en las calles. Sí. Entonces, ¿por qué piensas tú, como sociólogo, que los políticos han pasado de puntillas? No se ha hablado para nada de corrupción, no se ha hablado para nada de fraude fiscal. Hemos dado aquí cifras, nos hemos cansado en repetirlas, incluso estudios de los propios inspectores de Hacienda, que tienen gabinete de estudios publicados con esto, y parece ser que a nadie le importa, incluso la sociedad da la impresión de que está muy bien acomodada con toda, y muy tolerante con todo este tipo de comportamientos, pues pagar facturas sin IVA, no importarnos si un político es corrupto o no, o sea, como si fuera algo consustancial con nuestra existencia, vamos.
Sí, eso se refleja también en la encuesta. Más adelante hay una pregunta que hace referencia al fraude fiscal, y el 84% de los encuestados dice que es bastante ese fraude fiscal, y que ellos, al tener la conciencia de que Hacienda somos todos y que tenemos que contribuir a cubrir esos costes, es en la política, en las empresas, donde está presente ese fraude fiscal, pero al hacer todos partícipes de la economía sumergida, ¿quién no conoce a alguien que hace una chapuza para esto, que es con lo que gana un poco de dinero para tirar para adelante?
Falta conciencia social entre los españoles para abordar este tema.
Falta mucha conciencia, y si los, como decías, los políticos, que son la cara visible de todo este sistema, no se hacen cargo de ello, pues también personalmente creo que es porque ellos también están en el ajo, por decirlo así.
Lo del sálvese quien pueda, ¿no? sigue estando. Aquí hemos puesto como ejemplo que somos un país, no sé tú, que estás más vinculado al mundo universitario. Yo creo, igual me equivoco a preguntar por ahí, pero el único país del mundo que tiene literatura picaresca. Y esto por algo será, ¿no? De tiempos ancestrales, desde el siglo XVII, venimos ya contando cómo este país se ha movido siempre por esos entresijos y esas rendijas en las que se escapan muchísimos miles de millones de euros para el erario público. En fin, vamos a abandonar este tema para adentrarnos en otro ya, que avanzamos vertiginosamente con las manecillas del reloj, llevando consumidos ya 45 minutos del programa. Y vamos a entrar, si os parece, en lo poco, mucho satisfechos que estamos los españoles con la gestión de las pensiones. Y aquí sí que yo ya me he quedado derrotado, porque no sé, quizá más adelante la encuesta pregunte sobre cuantía de pensiones o cómo está repartido el sistema de pensiones. Está así, resulta que entre poco y nada satisfechos con el sistema de pensiones, no con el sistema, con la gestión de las pensiones, hay nada menos que un 53% de la población española. ¿Esto a qué puede ser debido, José Manuel?
¿A qué es debido que el 50% de la población?
Poco o nada satisfecho con la gestión de las pensiones. La revalorización puede ser, el modelo, las cotizaciones.
El que una vez la gente cotiza los años correspondientes, sale del mercado laboral y no está de acuerdo con cobrar una pensión que vaya acorde con lo que esa persona ha trabajado, porque muchas veces se ha trabajado muchos más años de los que se ha cotizado, no solo en una empresa que cotiza con los trabajadores, sino que la economía sumergida no es de ahora, es de antes. Entonces, la partida que a las personas les quedan está muy mal valorada, como diciendo que es muy poca. Y el dato se centra en las personas pensionistas y jubiladas, que tienen unos datos escalofriantes, porque están muy poco satisfactorios con esas partidas, con la gestión de las pensiones que se ha realizado por parte de las instituciones públicas.
También los profesionales y técnicos suman ese descontento con la friolera del 58%. Y yo ahí me hago una pregunta, igual que en comerciantes y pequeños empresarios. No sé ahora el sistema de cotización, pero esa cotización por módulos, ese tirar a la baja y luego reclamar que la seguridad, tirar a la baja me refiero en cuanto a cotizaciones, y luego reclamarle a la seguridad social una pensión máxima cuando llegue la hora de la jubilación. Y no sé también vosotros los estudiantes qué opinaréis aquí, porque si ahora resulta que os estáis incorporando con 30 y tantos años al mercado laboral, esto quiere decir que cuando llegue la edad de jubilaros, la cotización no va a ser la esperada para tener una contraprestación por parte del Estado. O quizá tú entiendes como sea lo que haya detrás, algo de tirar más a un plan de pensiones privado, a seguir potenciando esos fondos de pensiones que tanto les gusta a las entidades financieras, a que el sistema público sufra, no sé, un deterioro o este así. Porque es que yo no lo entiendo mucho, donde aquí todo el mundo tiene seguro, al menos cierto. Ojo, no estoy hablando de que la cuantía sea la...
No, eso va en relación, por ejemplo, en el detrimento de la visión que se tiene de lo público que hablábamos antes. El que es algo público de todos, en ese sentido, me perjudica porque me va a tocar menos. Entonces, pues quieras o no, voy a buscar a la pensión privada o al servicio por desempleo privado que estábamos hablando antes. Entonces, hay que tener una conciencia de los costes de todos estos servicios públicos, pero las cotizaciones que se están realizando ahora no van para pagar nuestras propias pensiones en el futuro, sirven para pagar las pensiones de la gente que ha salido ya del mercado laboral. las cotizaciones que se hacen ahora son para pagar los costes actuales, no los costes futuros, que ese es uno de los grandes problemas que ha acarreado el estado del bienestar, el que después de la Segunda Guerra Mundial en Europa se incentivara y se, por parte de los políticos, vendieran el estado de bienestar como algo muy bueno para todos, pero claro, ellos no iban a ser los encargados de pagarlo en ese momento. España llegó tarde a eso. Después del franquismo es cuando más o menos se ha empezado a dar el estado de bienestar que conocemos todos, y nosotros no estamos invirtiendo en nuestro futuro, sino en el presente, y hay que tener una gran conciencia de eso. Las cotizaciones actuales no van para el futuro, sino que el futuro lo van a pagar nuestros hijos. Entonces, hay que tener todavía más una mayor valorización de esos servicios. Hay que actuar en consecuencia.
Pero tú fíjate, de lecturas, por ejemplo, creo recordar, no sé si igual digo una barbaridad, pero creo que no, que en Palencia, por cada trabajador hay 3 pensionistas. Con lo cual es un sistema prácticamente insostenible, tal y como está, si no hay suficiente dinero en la caja de la Seguridad Social para, con lo que se está ingresando del mercado de trabajo, pagar ese tipo de pensiones. Si además se alarga la edad media de vida, lógicamente el Estado va a tener que seguir durante más años pagando pensiones. Alargar la edad de jubilación es una buena salida. Lógicamente la percepción entre la población, ¿no? Se le ha acostumbrado aquí mucho a la población a las prejubilaciones, a los ERES, y con abandonar el trabajo o el mercado laboral con 50 y pocos años, y eso hasta qué punto una sociedad se lo puede permitir.
Pues no sé hasta qué punto se puede permitir, pero por ejemplo el envejecimiento de la población cada vez es mayor, y la gente en este sentido sale más tarde del mercado laboral porque está empleada en puestos no tan exigibles como podían ser antes de producción.
¿Sale más tarde o sale antes? Antes.
Ahora cada vez vamos a salir más tarde.
De ahora en adelante.
Más tarde, por eso que digo, el envejecimiento y una...
Porque, perdona, ahora llega un momento que alcancemos techo, que el listón ya no hay quien lo rebase, ¿no?
Sí,
está
sí,
todo el
sí,
mundo
sí.
A la calle con 50 y pocos años, claro, ahora la gente que mandan al paro con 52 años, yo creo que recolocarse prácticamente
sí,
es misión imposible, ¿no?
A trabajar. Una de las cuestiones que han posibilitado que todo esto salga adelante también, y que es otro tema de encuesta y de debate, es el impacto que ha tenido para poder sostener esto la llegada de inmigrantes que se emplearan en diferentes sectores para poder también cotizar, y que hoy día haya pensiones, que haya partidas en salud, en educación. Con el envejecimiento que tiene la sociedad española, eso no se podría haber sostenido por ningún sitio.
Claro, es que el resultado de este apartado, yo creo que da idea de una gran frustración, de una gran inseguridad a los que encuestan, porque primero se ha hecho en el mes de julio, lo cual indica que es después de que se aprobara la modificación de la jubilación, es decir, que hay cierto resquemor. Después, lo que tú comentabas, de que ahora estamos los jubilados, estamos recibiendo lo que están cotizando ahora mismo los trabajadores, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran frustración. No sabes qué va a ocurrir. Con los superávits que ha habido estos años de la Seguridad Social, que este año posiblemente ya tengamos déficit debido a la situación económica, pues resulta que tenemos para 10 meses, dicen que tienen para 10 meses de pagar a los jubilados, ¿no? La jubilación. Entonces, yo creo que es más que nada la inseguridad. ¿Qué va a ocurrir con mi pensión? Y, de hecho, muchas veces se comentan en Petit Comité, no sé, dice, hombre, por lo menos vosotros lo estáis cobrando. Veremos a ver cuando nosotros, los que ahora son jóvenes, lleguemos a ser mayores. Igual ni cobramos la pensión, ¿no? Entonces, claro, aquí se recoge, primero, también hay que resaltar que hay un 17,9 de gente que no sabe. O sea, eso que comentábamos, que en sanidad era muy poco, el 1 y pico, resulta que aquí se va al 17, una cuestión que teóricamente debiera ser muy importante para cualquiera. Como tienes esa inseguridad, veremos a ver qué pasará mañana, pues entonces mucha gente no quiere ni contestar, no se le contesta. Y es de todo este listado el porcentaje mayor, ese 17,9. Y después, los que están a gusto no se van al otro 50%, no, es un 25%, uh-huh. Por causa de ese 17,9, pues resulta que es un 27 y pico, que están satisfechos o muy satisfechos, una cosa de ese tipo.
De todas maneras, perdona, Félix, tú, sí. José Manuel, no sé qué opinarás, habría también que hacer un análisis histórico de la evolución del modelo de pensiones. La cantidad de sectores sociales que se han incorporado al sistema público de pensiones sin haber cotizado un duro, hablando en terminología coloquial de antes, a la seguridad social. Claro. El aumento de las pensiones no contributivas, la cantidad de gente que le llamemos son beneficios de tipo social o servicios sociales que giran en torno al sistema de pensiones, que creo que una sociedad moderna eso lo debe de contemplar y lo debe tener presente a la hora de decir, bueno, el erario público corre con una serie de gastos, de que haya gente que no veamos por la calle debajo de los puentes malviviendo, y sobre todo que a la llamada tercera edad se la dé la consideración que creo que merece y que no ha tenido hasta prácticamente cuando llegó la democracia a nuestro país. Pero de todas las maneras es un tema que ahí también, volviendo a lo que tú comentabas, José Manuel, del fraude y de la economía sumergida, empezar a concienciarnos. Pero claro, también tú pones como ejemplo que si los políticos no son los primeros en no concienciarse o en evadir el debate de estos temas y no tratarlos, pues puede que lleve a que luego haya ese 17% de población que no sabe y no contestan, aunque ahí también podemos meter, tú como sociólogo nos lo podrás confirmar, a gente que no quiere comprometerse a la hora de dar una opinión, ¿no?
Sí, sobre todo es esa gente que al final no decide posicionarse en ninguna de las posturas de la encuesta. De aquí, bueno, ya se habla no solo de tercera edad, sino de cuarta edad, desde hace tiempo ya. Y yo creo que es todos estos temas van...
Perdona, ¿y en esa cuarta edad a quién englobarías?
En esa cuarta edad se incluyen a los mayores de 90 años, que están muy presentes en la sociedad y cada vez, al estar más envejecida, conocemos más gente con más de 90 años que siguen haciendo una vida pública y social. Yo creo que todo esto va en relación...
Sobre todo, pero si ponemos como referencia a los dos recientes premios, a Cervantes y el de las letras, ¿no? Dos nonagenarios ilustres como Nicanor Parra y José Luis San Pedro.
Todo esto va acompañado también de la ola de indignación que ha habido a lo largo de este año, no solo de las personas jóvenes o de las personas desempleadas, sino que son temas tan visibles y tan presentes en todas nuestras vidas, que la gente ya ha dicho, oye, hasta aquí, para, y que yo me quiero bajar, a esto vamos a hacerlo de otra forma, no puede haber un político con cuatro sueldos, no puede ser que no todo el mundo pague a la seguridad social, que son muchas cosas que han contribuido a que esa indignación no solo sea de los jóvenes, que pueden ser los mejor formados, sí, sino de todo el espectro.
¿Tú crees social. Que entre vosotros jóvenes el despilfarro de lo público se hace visible? Es decir, que no siempre van los dineros públicos destinados al mejor fin social o a la mejor causa, que no se priorizan, porque bueno, en épocas de bonanza, pues no sé, viva Zapata, ¿no? Todo el mundo muy bien, pero cuando llegan las estrecheces y hay que apretarse el corsé o el cinto, ahí, no sé.
Cuesta también porque los jóvenes hemos nacido en una época en la que lo hemos tenido todo, hemos tenido el acceso a todos los servicios y no somos en general conscientes de toda esa inversión que ha habido en nosotros y de toda esa implicación de toda la sociedad para que nosotros podamos estar donde estamos, y sobre todo el papel, como vuelvo a decir, de las familias, que en este modelo no hubiera sido posible sin la cuestión de las familias y sobre todo de las madres, que por desgracia no han podido acceder al mercado laboral como han accedido los hombres, no han podido acceder a una educación que ahora ya se está universalizando. Entonces, el papel que juega la familia tanto en la sanidad como en la educación de los hijos, como en la ayuda a las personas dependientes, que también se recoge aquí, es muy importante. El Estado no podría costearlo todo, como he dicho antes, si no fuera por el papel de las familias y de sus implicaciones.
Félix, en un minuto tu resumen para luego dejar a José Manuel que cierre ya el programa, porque nos quedan dos minutos en concreto.
No, que realmente nos quedan muchas cosas en el tintero, pero lo que sí que está claro y es la necesidad de efectuar cambios en profundidad es que el 82,8% de las personas creen que no paga el que más debe pagar. Con esto que estabas comentando de, bueno, pues habrá que modificar eso, pero 82%, o sea, un 83% prácticamente de gente que tiene la sensación en esta encuesta de que no paga aquel que debe pagar, que debía pagar más, ¿no? Y colaborar más. Y están pagando, pues normalmente los que no debían pagar tanto.
Sí, pero mientras sigamos siendo un país que presume, sobre todo cuando llega la época de la declaración de la renta, de decir, a mí me devuelven, oye, esa gente entusiasmada por ahí, no, a mí me sale devolver, o sea que parece que es un hito como una conquista social más el que uno le devuelve Hacienda. En fin, José Manuel, que pensábamos hablar más cosas, pero estas tres de las que hemos hablado son tan interesantes, claro, que incluso daría... Lo que sí vamos a hacer es emplazarte en otro día, en otro momento, en que te acerques aquí.
Encantado.
Por Palencia y seguir avanzando, entrando un poco en esta encuesta que es muy interesante. Quizá, Felicillo, con una perspectiva social, sociológica, más amplia, porque peinamos canas de lo que ha sido la historia de este país, veamos las cosas con más sosiego. Yo creo que eso que decís tú antes, de que no abandonar los estudios de humanidades, viene a que, bueno, quizá los jóvenes que habéis vivido afortunadamente en esta época de bonanza, una mirada retrospectiva a lo que ha sido este país no vendría mal para no censurar y decir que todo lo malo es nuestro. Así que, José Manuel, te doy la última palabra. Haznos un pequeño así esbozo en segundos.
Pues después de debatir y de analizar esta encuesta así muy por encima en este debate, creo que la sociedad en su conjunto tiene que conocer y ser partícipe de la toma de decisiones de todas estas cuestiones que marcan nuestro día a día y que son las que sientan las bases de la sociedad futura, y que personalmente pienso, y no soy, esto está demostrado en otros países, que con los recortes en los servicios y prestaciones sociales, acompañado con la subida de los impuestos a los ciudadanos, no se va a solucionar el problema, no es la raíz del problema, sino es alargar el dolor, por decirlo así. Entonces, el coste del estado de bienestar es muy importante, hay que apostar por él, pero hay que reformularlo. No podemos estar igual que hace 30 años en esta materia, y hay que afrontar medidas reales que la gente está demandando, como pueden ser incidir en el fraude fiscal, recortar a los especuladores, crear algún tipo de impuesto que se están quitando a los grandes patrimonios, y por eso ese de gran descontento, ese 82% de la gente que piensa que no paga quien tiene que pagar lo suficiente, que al final recae en el ciudadano de a pie que llega a fin de mes pelado.
Bueno, pues feliz José Manuel, feliz, hasta la próxima, fue un placer charlar con vosotros, y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, nuestro agradecimiento por estar en este Al Cabo de la Calle. Les digo lo de siempre, sigan ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de su receptor.